Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos pasan de las 3 en punto. Aquí nos damos cita. Una jornada más este jueves día 19 del mes de octubre del año 2017 hasta las 4 en punto de la tarde para compartir un ratito hablando de deporte aquí en el 104.5 de FM y en el 882 de Onda Media, donde a las 3 y media volverá Ángel Expósito y la tarde de COPE. Un poquito más, hasta las 4 en punto, vamos a estar acompañándote en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE más Valladolid. Lo haremos también a través de la web y de las aplicaciones móviles. Hoy, como decía, es jueves, día 19, una jornada que se presenta al menos tranquila, pero también de balance y de previa prácticamente de unos fines de semana deportivos que cada vez empiezan antes. Mañana doble compromiso. Mañana tendremos baloncesto y tendremos balonmano. Con lo que mañana oficialmente dará el pistoletazo de salida el fin de semana deportivo que te presentamos aquí en COPE con Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. Podía haber sido mejor y también podía haber sido peor. Quedó absolutamente en nada. Cayó presa de la lógica la visita del Recoletas Atlético Valladolid a la cancha del Fútbol Club Barcelona. En definitiva, fueron 14 los goles de diferencia que consiguió el equipo catalán, que solo recibió oposición vallisoletana durante los primeros 20 minutos de partido. A partir de ese instante, no es que fuera coser y cantar, es deporte profesional, todo cuesta, incluso ganar un partido por 14, pero sí que el Atlético Valladolid Recoleta se dio cuenta de que iba a ser un desgaste absolutamente estéril. Con lo cual, el equipo que ha llegado esta mañana a Valladolid ahora ya disfruta de unas jornadas de descanso hasta el próximo lunes, ya que hasta dentro de 19 días no volverá a tener competición oficial en la Liga Asobal. Y es que el Atlético Valladolid todavía no tiene que entrar en esta ronda de la Copa del Rey de Balonmano, una ronda de la cual se ha librado al ser octavo, al estar entre los 8 primeros la pasada temporada. Con ello, los hombres de Nacho González podrán hacer una, como dijo el técnico, micro pretemporada de cara al próximo compromiso en Huerta del Rey. Y mañana en Huerta del Rey se juega uno de los partidos grandes de la Liga Guerreras de División de Honor Femenina. Las chicas del Aula Cultural reciben al Mecalia Atlético Guardés. Partido de los grandes ante un conjunto que aspira absolutamente a todo, que en esta temporada parece de momento estar un pasito por debajo del Rocasa Gran Canaria, pero a medida que el desgaste vaya minando la capacidad de unas y de otras, seguro que se ponen al mismo nivel. Las de Peñas a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando y a conseguir que todos los éxitos que conozcan, que consigan contra pronóstico, dejen de considerarse sorpresas. Y también mañana juega en La Coruña el Carramimbre, ciudad de Valladolid, de baloncesto. Esta mañana Paco García ha dado la previa y ya las quejas van más allá de lo que es el rendimiento de un jugador o de la mala suerte con las lesiones. En esta ocasión se queja de que hubo poca gente el domingo viendo al equipo en Pisuerga y también se ha quejado del nivel y del estado de las canastas y del marcador. Nos daremos una vuelta por De Rosca COPE, analizaremos la segunda división con Alex Alguero, que va a analizar con nosotros este primer cuarto de temporada que prácticamente ya se ha consumido, porque el Real Valladolid no ha entrenado en la mañana de hoy, lo hará en la jornada de hoy, pero a las 5 de la tarde a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla. Después habrá un jugador que tome la palabra y mañana conoceremos las impresiones del técnico de Luis César San Pedro de cara al partido ante el Lugo. Ahora, 3 y media, hacemos separación, volvemos ya en COPE más.
We'll be right back. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha. Domingo 29 de octubre, sexta marcha Valladolid contra el Cáncer. Inscripciones 5 euros a partir del 16 de octubre en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en San Diego número 1 Bajo y en las plantas de deportes del Corte Inglés y en Hipercor de Arroyo de la Encomienda. Todo lo recaudado se destina a la financiación de becas y proyectos en investigación oncológica. Reserva la fecha, 29 de octubre. Yo ya estoy en marcha.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 22 de octubre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Lugo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3:31. Por cierto, hoy el programa, siendo el día que es este 19 de octubre y conmemorándose y homenajeándose a quienes se homenajea, quiero que te imagines este Deportes COPE hoy jueves con un precioso y esperanzador color rosa, que es el día, es el color que hoy jueves, naturalmente, tienes que imaginártelo todo, porque el optimismo tiene que estar por delante de cualquier historia política que se nos ponga por delante. La vida no te la gestiona nadie, te la gestionas tú. Y tú, con la ayuda de muchos, seguro que vas a ser capaz de superar los problemas. Por cierto, marcha contra el cáncer en Valladolid, se van a romper las previsiones, no va a caber la gente. Ya hay 23.000 personas apuntadas en apenas 72 horas. Más de 23.000 personas apuntadas. Luego hablaremos de ello con Juan Acera Tejedor, que es su cometido, el nuestro es analizar lo que es ya el primer cuarto de liga de segunda división, Liga 1-2-3, que está absolutamente consumido. Bueno, venga, si eres tiquismiquis, es verdad, el primer cuarto no se acabará o no se producirá hasta el minuto 22 y medio de la primera parte del partido entre el Valladolid y el Lugo. Ese es exactamente el primer cuarto de la temporada. Pero con 10 partidos hay que fijarse que el Lugo, rival el domingo del Valladolid, es segundo. Por encima del Sporting, del Rayo, por encima del Granada, por encima del Tenerife, del Zaragoza o del Oviedo. Y es que hay que hacer balance. Y para ello nos vamos a hacer balance con quien cada semana analiza la segunda división en cope.es. Esto es fútbol, a punto de cumplir, por cierto, los 300 programas. Mi amigo Alex Alguero. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mon, muy buenas, ¿qué tal?
Qué poco te queda ya y parece que empezaste de broma, ¿eh?
Sí, la verdad que ya vamos a por los 300 programas, una andadura que hay que decir que la empezó Edu Badía, que yo luego tomé las riendas, pero que sí, que va viento en popa, alcanzando programa a programa, pues los 300, que ya es una cifra que, joder, que hice mucho.
Que impresiona.
Sí, sí, que impresiona, que impresiona. A mí ya me impresionan los 200, pues imagínate los 300.
Bueno, ¿está grabado ya el de esta semana o grabáis hoy?
Esta tarde.
¿Y esta noche qué protagonistas voy a poder descargarme en estos fútbol?
Pues mira, esta noche vamos a tener para todos los oyentes que quieran escucharlo, vamos a hablar con el presidente del Rápido de Bouzas, que con todo esto de los incendios en Galicia, los desgraciados incendios, pues estuvieron echando una mano los jugadores. Vamos a hablar también con el capitán del Peñaspor de Tafalla, que ha perdido los 9 partidos disputados en Segunda B, que cumple lo mismo que el Dense el año pasado, que también perdió los primeros 9 partidos, y vamos a intentar pues darles un poquito de ánimo, a ver si llegan los primeros puntos. Y vamos a hablar también con Joya, que es el capitán del Naval Carnero, que va a tercero, que la está haciendo muy bien en el grupo primero de Segunda B, así que buenos protagonistas.
Oye, y si te pido un balance, lo más sorprendente para ti, por bueno o por malo, de este primer cuarto de la Liga 1-2-3 en esta temporada, ¿con qué te quedas? ¿Con el 16º puesto del Real Oviedo o con el segundo del Lugo?
Con el segundo del Lugo, la verdad que es algo que no se esperaba nadie, porque se fueron hombres muy importantes este verano. Se fue Manu, que era el capitán, se fue José Lu, el goleador, se fue Pablo Caballero, parecía que no tenía una plantilla tan buena, ha encontrado la solidez defensiva, no está marcando muchos goles y eso al final le puede acabar pesando por lo larga que es esta categoría, pero sí que me quedo con el Lugo.
Y en cuanto a decepciones, quizá lo del Sevilla Atlético, al cual le han desmontado el equipo en lugar de desmontárselo el propio Sevilla.
Yo creo que sí, que el Sevilla Atlético al final tiene un equipo muy joven, con buenos jugadores, porque tiene buenos jugadores. Margual el año pasado hizo un temporadón, este año también ha marcado. Carlos Fernández, que el año pasado estuvo lesionado, tiene jugadores como Aburjania, el georgiano, que en el Nastic hace dos temporadas lo hizo muy bien, pero está pagando quizá la inexperiencia. Sí que es una de las decepciones, y luego también me quedo con decepciones con el Oviedo, porque si tú miras nombre por nombre a todos los jugadores del Oviedo, tiene un equipazo para estar, si no el primero entre los tres primeros, y está ahí metido atrás con muchos problemas y no terminan de dar con la tecla.
Oye, y para la audiencia de aquí, para la local, el Real Valladolid, sexto en la clasificación ahora mismo con 17 puntos. ¿Está donde tú crees, Alex, desde fuera, que debe estar?
Yo creo que sí, que está donde debe estar. Yo al Valladolid, con las otras plantillas que hay, le daba por pelear por los puestos de playoff. La baja de José, vosotros sabéis que es un jugadorazo, al final del mercado pesó mucho, pero lo está haciendo muy bien, está marcando muchos goles con Mata tirando del carro ofensivo y lo está haciendo bastante bien. Sí que es verdad que veo equipos que tienen un puntito más, como Osasuna, que tiene un plantillón, quizá como el Sporting, que lo están haciendo muy bien en estas primeras jornadas, como el Rayo, y que el Valladolid va a estar por detrás de ellos, va a estar peleando por entrar en los playoffs, y que si los otros pues se descuidan, tienen una mala racha, que en esta segunda división se puede tener, puede estar peleando, ¿por qué no?, por sorprender a los demás y meterse en ascenso.
De momento hay, entre el Barcelona B, que es decimotercero, y el sexto, que es el Real Valladolid, 5 puntos de diferencia. ¿Tú crees, Alex, que este año se va a romper en bloques la liga, no va a ser tan homogénea como la temporada pasada?
Es que eso es muy difícil. Yo al final creo que se acaba rompiendo, porque siempre se acaba rompiendo, pero se va a tardar en romper como ha pasado otros años. Sí que no veo, como el año pasado, un equipo que domine como el Levante, como el Girona, que se fueron mucho por arriba y al final la liga acabó siendo dos por arriba y el resto peleando, y que puede ser que el Sevilla Atlético lo va a pasar muy mal por abajo, que se rompa, pero en el medio sí que va a haber muchos equipos que estén peleando por meterse tanto en playoff como por no descender, que al final te puede pasar como el año pasado, que pierdes dos partidos, estás arriba y acabas metido en problemas.
Pues esto es fútbol, a partir de más o menos las 8:00 de la tarde en cope.es, en la sección solo en internet, cada semana ese espacio del otro fútbol, no del fútbol de las estrellas, también estarías a su manera presentado y dirigido por Alex Alguero. Alex, un placer contar contigo, hablaremos más a menudo a medida que vayamos cumpliendo cuartos de la Liga 1-2-3, ¿de acuerdo?
Un placer, Amón, siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues analizada este primer cuarto que, insisto, técnicamente con el reloj en la mano, hasta el 22:30 de la primera parte del partido del domingo no se cumplirá ni para Lugo ni para el Valladolid. Un Club Deportivo Lugo que es segundo, que ha jugado, ha ganado 6 partidos, ha perdido 3 y solo ha empatado 1 el Valladolid. Ha empatado 2, ha perdido 3, ha ganado 1 menos. Ese es el punto, o los 2 puntos de diferencia que tiene con respecto al Club Deportivo Lugo. Si el Valladolid hubiera vencido en Almería, ahora mismo sería segundo en la clasificación por golaveraje general, por delante del equipo gallego, que tuvo la fortuna de vencer en Alcorcón el pasado lunes, después de que el partido oliera a empate a 0 durante muchos minutos. Esta mañana ha vuelto a trabajar el equipo rojiblanco, ex equipo de Luis César San Pedro. En sala de prensa ha estado Aced, o Asid, como lo quieras llamar, que ha opinado así de la dificultad del partido ante el Real Valladolid del próximo domingo.
Son equipos que son muy rápidos, que nos pueden hacer daño arriba, que bueno, nosotros también estamos trabajando para eso, para poder hacer buen partido ahí. Lo sabemos que es la cosa que tenemos que hacer en el campo, que uno tiene que llegar, que el otro tiene que estar equilibrio para el equipo y que eso es lo que estamos haciendo.
Pues un equipo que, como has escuchado, o como ha dicho Alex Alguero, ha sido cercenado en muchas de sus posiciones principales por otros equipos esta temporada y que aún así ha sido capaz de no bajar en el rendimiento y de volverse a convertir de nuevo en un equipo a tener muy en cuenta. Un Real Valladolid que hoy verá cómo se inaugura una nueva peña. Será en Mojados a partir de las 8 de la tarde y allí estarán, aparte de los representantes de la Federación de Peñas, estarán representantes de la primera plantilla y de la directiva del Real Valladolid, donde se podrá celebrar, ante la inauguración de esa nueva peña de Mojados, la designación de Jaime Mata como el mejor jugador de la Liga de Segunda o de la Liga 1-2-3 del mes de septiembre. Los goles, naturalmente, avalan esa situación. Esta tarde a las 5, entrenamiento a puerta cerrada. Después, en sala de prensa, habrá protagonistas por parte del club vallisoletano. Vamos a hablar de balonmano, porque ayer el Atlético Valladolid perdía por 39-25 en la cancha del Fútbol Club Barcelona. Es el resultado lógico. Yo creo que ahora mismo es realmente la diferencia que hay, no solo a nivel deportivo, perdón, presupuestario, sino también a nivel deportivo, entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético Valladolid. Lo extraño es lo que ocurrió el año pasado, que aunque cayó por 5 o 6 goles, hablo de memoria, fue capaz de anotarle 35 goles en el Palau a un Fútbol Club Barcelona que el año pasado, pues no sé por qué, llegó al partido del Atlético Valladolid o demasiado confiado, o demasiado cansado, o demasiado reservón, o con una plantilla que estaba todavía lejos del rendimiento que puede ofrecer esta de hoy. El Atlético Valladolid hasta el minuto 20 aguantó, llegó al descanso con 18-10, 8 abajo, una renta prácticamente imposible de remontar, no ya en el Palau, sino en cualquier otro pabellón fuera de casa. En Huerta todavía puedes llegar a mantener la esperanza de que te hagan un Bidasoa y te levanten 7 en 10 minutos. Pero en el Palau levantarle 8 al Barça es misión imposible. La prudencia fue lo más normal. Un desgaste estéril no hubiera llevado a ningún sitio. Incluso supongo que durante el partido Nacho González se permitiría el lujo de probar ciertas cosas que le pueden haber servido como entrenamiento de primerísimo nivel. Y como te decíamos el pasado lunes, en nuestro espacio de balonmano, en Derrosca, que también te puedes descargar en cope.es, en el apartado solo en internet, sabes que te puedes descargar programas monográficos deportivos de lo que quieras. Invéntate un deporte que hay un programa monográfico deportivo de ese deporte. Lo tienes de pádel, lo tienes de golf, lo tienes de running, lo tienes de fútbol femenino, de ciclismo, lo tienes de mundo polideportivo con Planet Eurosport, fútbol internacional, fútbol nacional, lo que quieras, baloncesto naturalmente y por supuesto balonmano. Por ese programa pasó Julio Fis, que siempre ha estado vinculado a la selección cubana de balonmano, salvo la época en la cual el régimen le tildó de traidor. No tenemos muy claro por qué, pero que incluso en las últimas fechas se ha ido a Cuba a ayudar desinteresadamente a los afectados por la serie de huracanes que han atravesado la isla de Cuba. Y allí estaba Fis, acordándose de Valladolid y queriendo mandar un recuerdo a todos los vallisoletanos, a la ciudad de Valladolid, y hablando de Jota y de Pastor.
Dame un saludo y un abrazo a la gente de Valladolid, que es verdad que les tengo un cariño especial, y allí fue donde empecé a ser persona y me hice jugador como yo quería ser. No, Pastor es mi padre, mi amigo, mi hermano, yo lo quiero mucho. Mira, lo que es Jota y Pastor para mí son dos santos. Dos pues santos respecto de dos sabios de balonmano.
Dos sabios del balonmano, Jota y Juan Carlos Pastor, que imagino que ahora hay que al triunvirato unir, hay que subir a ese carro a Raúl González. Dicen que futuro entrenador del Paris Saint-Germain. Son palabras mayores, ¿eh? Uno de los mejores equipos de Europa de balonmano, aunque ahora mismo cualquier paso que dé, ahora mismo sería para atrás, porque está entrenando al campeón de Europa, al Vardar Macedonio. A lo mejor al final de la temporada, después de la Final Four de Colonia, donde se va a volver a jugar la Final Four, Colonia es al balonmano europeo lo que Valladolid a las finales de Copa y Liga. Se de fija, prácticamente. Lo que pasa es que creo que a Colonia le cuesta un par de euros más organizar la Final Four de balonmano que a Valladolid las finales de rugby en Pepe Rojo. Y como decía, un Julio Fis que vive en Ciudad Real, cuyos dos hijos juegan al balonmano. Además, uno es diestro, otro es zurdo, y creo que uno de los dos va a reventarla. Creo que uno de los dos va a terminar siendo internacional y además él ha dicho que lo será por España. Mientras, está ayudando a la Federación Cubana de Balonmano desde la asesoría técnica. Son las 4 menos cuarto. ¿Qué te parece si hablamos de balonmano? Porque esta mañana Paco García ha dado rueda de prensa y ha hecho repaso de la actualidad, de las instalaciones, de la arquitectura del pabellón y también incluso ha hablado, aunque lo escucharemos mañana, del partido de mañana ante el Básquet Coruña, entrenado por otro vallesoletano. Va a haber un duelo vecinal entre Paco García y Gustavo Aranzana. Óscar Alvarado sigue lesionado con esa misteriosa inflamación en su mano izquierda que le evitó, que le cortó la posibilidad de jugar el pasado fin de semana ante Samic en Pisuerga. Un Paco García que esta mañana decía que la lástima es que se ha ido a lesionar el único jugador que no tiene recambio natural.
Esta liga tiene 34 partidos, vamos a perder muchos partidos, José. Nuestro equipo es lo que es y el único jugador que no se podía lesionar se ha lesionado. Porque el resto de nuestros jugadores está confeccionado una plantilla en la que todo el mundo pudiera desarrollar dos puestos. El único jugador que no podía hacer otra cosa era Óscar Alvarado. Nuestro segundo base podía jugar de escolta, nuestros escoltas podían jugar de aleros, nuestros aleros pueden hacer el 4, nuestros 4 pueden hacer el 5, pero el único que no tenía recambio en este aspecto es Óscar Alvarado. Y evidentemente, el otro día me preguntasteis en rueda de prensa, ¿pero tan importante es Óscar? Bueno, pues la respuesta está ahí. Primer partido de liga haciendo una canasta en juego, valora 23 y hace ganar al equipo. Claro que es importante Óscar Alvarado, por supuesto que lo es y mucho, un jugador de 25 minutos en pista. Pero no está, entonces ahora lo que hace falta es que Henry dé un paso adelante, que demuestre que puede jugar en esta liga, que lo demuestre, no hablando sino actuando, que juegue mucho más en vertical y que juegue mucho más corriendo de lo que lo hizo el otro día en la primera mitad y que necesitamos que él, bueno, pues asuma un protagonismo importante ahora mismo dentro del equipo y después pues arropar a Edu Castaño, que es el que tiene que darle los descansos en este partido. Ayer otra vez se le han vuelto a hacer pruebas para volver a descartar que no estuviera nada roto, pero vamos a ver si para el martes, miércoles de la semana que viene puede empezar a entrenar con vistas al partido de Oviedo.
Yo no sé si Paco García utiliza la llamada psicología inversa o por qué, pero vamos a ver si en esta ocasión tiene efecto esta forma de llamar la atención al jugador y el jugador reacciona. Porque para Paco García el equipo ahora mismo no está pa' farolillos. No lo tiene pa' farolillos. Que el equipo es un equipo joven para lograr la permanencia. Un equipo que, naturalmente, no tiene un punto de vista especial de cara al partido de mañana, donde se va a enfrentar a Gustavo Aranzana. Un hecho que para Paco García no es ni mucho menos especial. No siente nada especial por tener que jugar contra Gustavo Aranzana en La Coruña.
Yo entiendo que para Gustavo es diferente el jugar contra Valladolid. Pues siempre tienes un puntito especial, ¿no? Es igual que a mí cuando juegue contra el Breogán, pues sí, evidentemente siempre tienes algo especial. Pero en mi caso, juego contra Gustavo. Bueno, pues evidentemente sí, es mi amigo, pero también lo son otros muchos entrenadores de esta liga. No hay mayor, al menos para mí, sensibilidad especial. De verdad que no. Creo que es un partido importante para los dos, que llegamos además los dos con dos situaciones extrañas, ¿no?, a estas alturas de competición, como es el hecho de que se ha suspendido un partido para ambos, en dos situaciones además antagónicas, ¿no? Para ellos es su tercer partido como local, para nosotros será nuestro tercer partido como visitante, y los dos además necesitados de ganar porque no queremos vernos ahí abajo, en nuestro caso, porque nuestro objetivo de la salvación no queremos que se complique, somos un equipo muy joven y no queremos que se convierta en un problema hablar de la salvación, y en el suyo, porque es un equipo evidentemente construido para estar arriba, con jugadores de mucha experiencia, y evidentemente el no verse arriba puede también condicionar su rendimiento.
Porque como te decía antes, una de las consignas es esa, que el Carramimbre Ciudad de Valladolid es un equipo joven construido para la permanencia.
Bueno, pues eso es algo que me preocupa, pero insisto, somos un equipo muy joven y un equipo que, salvo pinceladas muy concretas, Sergio de la Fuente en Leboro una temporada, Greg Gunn mitad de temporada en un lado, mitad de temporada en otro en Leboro, el resto de jugadores que jugaron el otro día contra Samic no habían jugado en Leboro. Entonces, el único que de verdad conoce la categoría es el que no estaba, que es Óscar. Y nos puede afectar, evidentemente nos puede afectar, pero yo soy de verdad optimista en el aspecto de que creo que el equipo tiene mucho margen de mejora. Esto es un frenazo brutal a nuestra progresión, el hecho de que Óscar se quede fuera, es un frenazo brutal a todo lo que nosotros hemos ido organizando y planificando en la pretemporada. Pero bueno, es otra dificultad añadida en una temporada que tiene que ser larga, insisto, donde va a haber muchas derrotas, que aquí nadie piense que vamos a ganar 20 partidos o 18 partidos o 16 partidos, porque no, aquí la permanencia se tiene que cifrar en 10-12 y todo lo que sea a partir de ahí, bienvenido sea. Y yo creo que además estas jornadas nos han demostrado que los más optimistas que pensaban que ala, que vamos a dar el salto al ACB, no. No, esto es otra cosa, esta liga es otra cosa, esto es muy serio, somos una plantilla joven, muy corta, solamente con 10 jugadores profesionales, cuando estamos viendo plantillas de 12 y 13 jugadores profesionales, nosotros tenemos 10, si se nos cae uno, 9, hoy por la mañana tenemos entreno y no podemos entrenar con 10, porque los chicos están en sus institutos haciendo segundo bachillerato y no les podemos sacar de ahí. Y nosotros tenemos esos condicionantes, igual que tenemos condicionantes a la hora de fichar. No podemos fichar jugadores con pareja, no podemos fichar jugadores con novias, porque no podemos meterles en pisos solos. Viven de cuatro en cuatro en pisos y eso también condiciona a la hora de fichar. Entonces, incluso si hoy tuviéramos que fichar a alguien, no tendríamos dónde meterlo. O sea, nuestra idiosincrasia de club no permite muchas cosas. Y contra eso, pues lo único que podemos hacer es apretar ahí, entrenar y buscar victorias. Pero lejos de grandes sueños, no, aquí se trata de ganar lo antes posible esas 10-12 victorias, lo antes posible, y a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea.
Yo hay veces que escucho cosas que no sé para qué me he levantado la cama, hay muchos días. Nivel de público, el pasado fin de semana en Pisuerga, a Paco García tampoco le gustó.
Yo creo que obedece a muchos factores y todo hay que analizarlo. En primer lugar, ¿cuánta gente podía haber? ¿1.700, 1.800 personas? Por ahí. Esas 1.700, 1.800 personas en un fin de semana de puente, jugando contra Samic, que no es el Manresa, el Palencia, el Breogán, un domingo por la tarde, a la misma hora que jugaba el Real Valladolid de fútbol en la tele. Y además con un condicionante que yo creo que es, dentro de lo que son las cosas, una buena noticia, y es que la directiva me transmite que se ha cortado mucho los pases de favor que antes era un disloque dentro del baloncesto de Valladolid, que es que yo 3 pases, yo 8 pases, yo 6 invitaciones, yo 5 invitaciones. Bueno, pues si eso se ha cortado, indudablemente al menos lo que vimos el otro día es gente que da valor al espectáculo que viene a ver. Y es que o saca un carné o saca una entrada. Y eso es una buena noticia. Y luego no se nos olvide, yo veo el rugby por la mañana y en la esquina de la derecha de la tribuna, en una final de la Supercopa, la tribuna no está llena. El balonmano, tanto masculino como femenino, no llena en Huerta del Rey. La mejor entrada creo que el año pasado del balonmano fueron 1.800 personas contra el Barça, creo recordar. El Real Valladolid, que os voy a decir, nos hartamos de ver Zorrilla y bueno, la mejor entrada 8.000 personas. Hay que pensar que el deporte en directo cada vez va perdiendo adeptos y si la Liga de Fútbol Profesional se empeña en el que el tiro de cámara esté lleno es porque está muy preocupada de que los estadios y los recintos se vean con menos público. Entonces, yo creo que nosotros, dentro de lo que somos, indudablemente en una instalación muy grande como es esta, tener a 1.700, 1.800 personas el domingo, no está mal, no está mal. Habrá que ver la respuesta más adelante, indudablemente.
Y por último, también hoy ha habido repaso al estado de las instalaciones, Paco García. Después de preguntarle en bromas si el holandés un día va a romper una canasta, ha respondido esto.
Bueno, pues a lo mejor es la solución, que haga un mate, se rompa la canasta y alguien se dé cuenta de que esas canastas que son del siglo pasado, nunca mejor dicho, pues a lo mejor necesitan ya una revisión como otras muchas cosas de este pabellón polideportivo. Megafonía, marcador. Yo creo que la gente cuando vamos a una instalación deportiva lo que nos apetece es estar confortablemente sentados y bueno y disfrutar de un espectáculo con todos los accesorios alrededor buenos. Si la megafonía es estridentemente mala, el marcador no se encienden las lucecitas, cada vez se ve peor, desde ciertos ángulos está tan gastado que ni se ve. Las canastas, madrecita, madrecita, llegamos aquí por la mañana del domingo y el tablero torcido, un aro 3 centímetros más alto. Pues chico, pues no lo sé, ojalá dé un mate un día y eso lleve, conlleve el que alguien se preocupe de que a lo mejor estas canastas ha llegado el momento de jubilarlas y llevarlas al Museo de las Canastas. No lo sé.
De las canastas mutantes que crecen por la noche. Vamos a hacer un alto. Se nos quedan 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Noches del Pisuerga presenta a Rafael en concierto con su gira Loco por Cantar. Todo un espectáculo donde disfrutaremos de sus temas inéditos y de sus grandes éxitos. Atención, única fecha en Castilla y León, 18 de noviembre a las 9 de la noche en el Pabellón Pisuerga. Compra ya tus entradas en pandoraentradas.com. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid y Caja Rural de Zamora.
Colaboran Casa Tino, Lámparas de Jolut, Fruterías Capellán, Puertas Venador, Pescadería Mariscos La Alondra, Taberna La Escabechina, Próxima Apertura, Lencería Roidi y Bar Restaurante Periquete. Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 22 de octubre desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Lugo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
4 minutos para las 4 de la tarde. Vámonos hasta la Alpargata en Cánovas del Castillo. Allí nos espera Juan García Tejedor, que imagino que ya tendrá su dorsal para la marcha contra el cáncer. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
No solo tengo mi dorsal, tengo el dorsal de toda mi familia y tengo el dorsal de todo el equipo de fútbol al que entreno, ¿eh?
Oye, ¿sabes una cosa? El dorsal que me han asignado a mí, no voy a decir cuál es, lo voy a intentar buscar también en Lotería de Navidad.
Bueno, pues seguro que termina el 7.
Tú tienes que buscar, para todo el equipo de fútbol y para toda la familia, tienes que buscar 72 números mínimo.
72, por lo menos.
Por lo menos. Bueno, oye, que hay más de 23.000 inscritos. Lo de los 35.000 a lo mejor no es tan sueño, ¿eh?
No, pero yo pienso que es una cosa importantísima. Es deporte, es un acto sobre todo de concienciación de todos y bueno, pues yo creo que se ha hecho en una fiesta de Valladolid un domingo al año en la que, bueno, pues está todo el mundo ahí, ¿no? Creo que lo has dicho muy lo que has comentado esta mañana, vamos a ir todos de rosa, pensando, bueno, hoy es el día del cáncer de mama, pero bueno, yo creo que la gente cada vez es más solidaria con el tema del cáncer.
Sí, porque independientemente de que sea o no sea postureo, de que sea o no sea una moda, el postureo de la Copa del Rey de Rugby duró un año, pero este lleva 4 y los 4 cada vez más gente en la calle.
Sí, es que el postureo es diferente, ¿no? Este es un postureo solidario. Solidario. Y eso es importante y desde luego son las cosas que perduran y son las cosas que continúan, ¿no? Y yo creo que luego la Asociación Española contra el Cáncer lo está haciendo bien y bueno, pues está puesto en una época también muy buena, extraordinaria, ¿no? No molesta nada. Creo que además el calendario, te voy a decir más, de carrera se ha acoplado a ese día, ¿eh?
Sí.
Y eso también pues es una cosa que nos damos cuenta de la importancia que tiene esta sexta marcha contra el cáncer.
Es evidente, intentar competir contra ese auténtico evento popular es imposible y sería tirar piedras contra tu tejado. Pero para preparar esos 5.500 metros, ¿hay por aquí cerca algo que algún 5.000, algún 6.000, algún 10.000 que echarme la boca para preparar la carrera, la marcha contra el cáncer?
Pues fíjate, ha eclipsado, mejor dicho, esto, la marcha contra el cáncer, el 21 Memorial Vidal Matarrán, que es esta semana, la típica carrera de los bomberos, que llamamos en el ambiente de corredores, y bueno, pues ese es un 10.000, tienes los corriendo entre viñas, que bueno, ya sabes que son leguas, esta vez en la localidad de Pesquera de Duero, la última. Y bueno, pues hay una carrera el día 22 también, que es la media maratón de Ávila, que bueno, yo creo que también va a ir mucha gente de Valladolid, con lo cual, pues fíjate si hay carreras para entrenar.
Un abrazo, maestro.
Adiós, igualmente.
4 de la tarde, sigue la tarde aquí en COPE con Expósito. Hasta luego.